Alberto Cruz Management presenta a Bianco.
Nos fallaron dos palabras.
La magia de una noche especial. Su amigo Bianco llega a Santo Domingo. Viernes 7 de noviembre, 10 de la noche, en su única presentación en Hard Rock Café.
Porque soy amor.
Bianco, con todos sus grandes éxitos, te hará vivir emociones. Información 809-218-1635 y en albertocruzmanagement.com.
Hay algo en ella.
Arrancó desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial, con hasta un 40% de descuento en estufas, neveras, lavadoras, televisores, aires acondicionados, y hasta un 50% de descuento en muebles y comedores sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Ven y visítanos en más de 40 tiendas a nivel nacional y ven a disfrutar desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial, donde todos califican.
Adelante, familia, que arrancamos. Copiado, aquí están listos y uniformados a la espera del trae.
Trae, ¿por dónde va?
Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano.
¿Y los muchachos están conectados?
Conectados y navegando a todo motor.
Cocina, dígame su posición.
En el comedor, ya arrancamos a servir. Venga, que le saque su platico.
Dígame, profe, ¿cómo vamos?
Bueno, aquí arrancamos la clase hace rato.
Permiso, profe.
¿Qué pasó, joven?
Les faltó decir que arrancaron a dejar tareas.
Pues ahora sí es verdad que arrancamos.
Las clases iniciaron el 25 de agosto. Transporte, comida, útiles, maestros, todo en marcha. Arranca tú también, porque educando, juntos ganamos todos.
Cada edición, Teleradio América una.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, amables televidentes, qué bueno encontrarnos con ustedes nueva vez en esta presentación, en estas ideas encontradas, que es una presentación del doctor Guido Gómez Mazaras y que compartimos con ustedes de lunes a viernes. Ideas encontradas por esta planta televisiva Teleradio América. Miren, en la mañana de hoy, justamente en el auditorio de la importante Universidad UNIBE, el Instituto Dominicano de la Telecomunicación, Indotel, en un esfuerzo definitivamente por apostar al, más que al adesentamiento, a tomar como arma justamente la parte educativa, la parte académica, para los desafíos y retos que trae justamente la modernidad. Presentó una conferencia panel, Democracia frente a los efectos de la manipulación informática. Fue el tema en el que de los exponentes fundamentales, el destacadísimo Ignacio Ramonet, pues hizo una exposición. Bueno, podemos decir que fue una exposición desde el punto de vista sociológico, político y filosófico, en la participación representante el intelectual y académico Andrés L. Mateo, la socióloga Rosario Espinal. Tuvieron la oportunidad de hacer la exposición respecto, desde su ángulo, en una presentación muy digamos, interesante y acabada, un esfuerzo de reflexión respecto a un tema que es una realidad. La misma democracia frente a los efectos de la manipulación informática. Ya justamente a inicio de semana, el presidente de Indotel ofrecía una rueda de prensa en la que señalaba, por ejemplo, que un 67% de las informaciones vertidas en las redes sociales respecto al fenómeno Melissa, un 67% eran informaciones falsas, videos e informaciones falsas, con la gravedad de que también el ejercicio de multiplicación de la mentira o de la falsedad, de esos fake news, de esas noticias falsas, era o son las que más se reproducen. Por aquello de que a partir de la llamada posverdad, que la verdad, digamos, adquiere relatividad, nada es verdad, nada es mentira, sino que todo entra, digamos, en un concepto, en un mundo de relatividad. Y en las redes, más que la veracidad de la información, lo que importa o el objetivo es el impacto de la información. O sea, lo que se persiguen son views. Y sin lugar a duda, lo que ayer pues se señalaba o se clasificaba como prensa amarilla, que era una especie de una prensa que manipulaba la información a favor y provecho de, digamos, una clase, un sector social, y desdibujaba la verdad a conveniente o la silenciaba. Una prensa que perdía su objetividad cuando se ponía al servicio de, digamos, los intereses predominantes o de poder. Se calificaban de la prensa amarilla. Hoy, con las redes sociales, evidentemente que la democracia se amplía, se abre, porque inclusive hay que decir de manera positiva que justamente esas redes, sin lugar a duda, pues democratizaron los medios, o ha habido una mayor apertura. Lo que antes se concentraba en una especie de exclusividad, informaciones inclusive que los medios convencionales, entonces radio, televisión, la prensa, pues tenían evidentemente como los medios, entonces la capacidad de producir, ser selectivo en la producción de la noticia. Mucha gente tocaba la puerta y no encontraba la apertura. Con, digamos, el advenimiento de las redes sociales, la irrupción de los medios sociales, los medios digitales, pues copan el escenario, tienen la primacía, y inclusive la llamada prensa convencional u ordinaria, la ya conocida, se han tenido que ver la obligatoriedad de abrirse. Y ahora, evidentemente, que siguen siendo jugando un papel fundamental para validar la información. Porque, sin lugar a duda, con las redes sociales, también es la sumatoria de los fake news, o sea, de las falsas noticias. Es notoria, pero que se llega al extremo más que contribuir con, digamos, el adecentamiento, el fortalecimiento de la institucionalidad y sobre todo de abrazar la verdad, es evidentemente todo lo contrario. La verdad, digamos, nos juega la importancia, no es el insumo que, digamos, produce el impacto. Es más, inclusive de manera ordinaria, sobre todo por los recursos de la nueva tecnología, alcanzando la inteligencia artificial, que falsea inclusive testimonio, o reproduciendo declaraciones que no se corresponden con la realidad, sino con la realidad virtual, que al fin y al cabo su imposición sustituyen la realidad misma. O sea, la envuelven, la encubren y parece ser que esa realidad virtual es la realidad real. Entonces, cuando se toma, por ejemplo, se toman ese ejemplo de lo que ocurrió recientemente con Melissa y la gran cantidad de informaciones falsas sobre un evento en que usted puede estar de acuerdo o no, pero hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo el gobierno central para, digamos, hacer lo que en otras ocasiones, por negligencia, por falta de diligencia, no se hizo. Y a veces esperábamos, como dice el refranero aquel, poner candado después que nos hurtaban, después que nos robaban. O sea, luego los lamentos, pero no tomábamos las medidas precautorias, las medidas preventivas para evitar. Sin embargo, hay que decir que definitivamente el gobierno hizo un gran esfuerzo. La propia persona del presidente de la República estuvo 24/7, como dicen, al frente de estas, digamos, comisiones. Oye, frente a ese esfuerzo, a ese trabajo, que hay que decir que hubo una cooperación por parte de la población, la ciudadanía, que merece el reconocimiento. Evidentemente se dieron uno que otro caso de gente desarmada, que desoyen las autoridades, que la desafían. Y por eso inclusive hay que decir que en las cifras exiguas, poca, uno es mucho, como no, pero qué sé yo, una, dos personas, tres, que lamentablemente pues se convirtieron en el saldo de fallecidos por estos acontecimientos. En suma, cuando tú lo, digamos, lo analiza, pondera cada uno de los casos, revela que definitivamente fue gente que de una u otra forma actuó con cierta imprudencia, hay que calificarlo. Otro, como el joven, el niño de la parte oriental, que en medio de una, digamos, un fenómeno natural, ciclónico, de la cantidad de lluvias que se había señalado y advertido una y otra vez, pues se le permitiera a sus padres, quizás por descuido o lo que fuera, o porque lo hizo sin la licencia, sin el permiso de sus padres, pero lo cierto es que ahí hubo imprudencia y lamentablemente ese niño pues perdió la vida. Pero en términos general, hay que decir que la población escuchó el llamado de las autoridades. Oye, y en medio de ese esfuerzo, en términos de tiempo, de dinero, de recursos, etcétera, de respuesta, Oye, no se escatima, dice, el 67% de las imágenes utilizadas en las redes sociales y reproducidas eran falsas. Se trataban de acontecimientos que se sucedieron en otro tiempo, algunos inclusive hasta en otras latitudes, en otros países. Entonces, frente a eso, yo creo que definitivamente analizar y regular el contenido de las redes sociales, que es definitivamente el instrumento por excelencia que hace a todos los seres humanos, ya lo hace comunicador y periodista. Antes, definitivamente, el periodismo era exclusivo de gente que iban a escuelas sociales, a escuelas de periodismo, a investirse, y definitivamente los medios tenían un protocolo que ceñir y servirse antes de servir la información. Ahora, además de que la categoría no es la verdad lo que importa, sino el impacto de la información, y al mismo tiempo que no tiene esa deontología, o sea, no tiene esa, digamos, esos valores éticos que incorporar en la acción. Entonces, definitivamente, se debe regular el contenido. Ahora, ¿dónde, digamos, se presenta la dificultad? Que un bien fundamental de la democracia es la libertad. Yo pienso que una democracia pura se identifica fundamentalmente por la libertad. Ahora, ¿puede la libertad regularse? Claro que sí. Debe haber reglas, sobre todo aquellas regulaciones que apuesten a la armonía y a la correcta convivencia. Porque de pronto una libertad sin regulación puede caer en el libertinaje, y esta a su vez deriva en crímenes, en crímenes de derechos. Por ejemplo, parte de lo que alrededor del pensamiento a lo largo, ¿no?, de tratar el tema que tiene que ver con la libertad de expresión, es justamente conculcar derecho, que es, reitero, inherente al sistema democrático. Si hay una diferencia frente a los demás sistemas, por lo menos conocido, justamente la tarea o ventaja estelar, digamos, del sistema democrático es este, de la libertad, porque inclusive aquellos que con una firme visión piensan que el modelo de respuesta para los problemas de la humanidad es otro, que no es el modelo democrático. Fíjense que dentro de lo propio sistema y dentro del propio sistema democrático reclaman libertades sobre derechos y exclusividad. Sin embargo, cuando instalan un sistema totalitario de derecha, de izquierda, etcétera, el primer herido es precisamente esa libertad que ellos reclamaban en un sistema, digamos, de relativa libertad. Por ello, inclusive, cuando se ha tratado de, digamos, regular los medios de comunicación, y en este caso los medios digitales, regular en esta oportunidad ya el contenido a partir de la verdad, o sea, de la verdad objetiva, ya no la verdad subjetiva sobre hechos improbables, donde uno pudiera tener una noción o pudiera tener una creencia, ya ese elemento, digamos, responde a la subjetividad. Usted puede bien creer en la existencia de Dios y otro no puede creer, pero ya eso es una verdad tanto subjetiva. Ahora, respecto a hechos tangibles, verdades comprobable, hecho cierto, definitivamente, yo creo que la verdad, digamos, comprobada, deben tener un valor, pero al mismo tiempo la falsa, el fake news, las informaciones mentirosas que por demás produzcan un daño, debe tener un tipo, digamos, de sanción o regulación que impida su redistribución, porque en la medida en que usted difunda una mentira, reitero, y yo pienso que ese ejemplo es el más ilustrativo, lo que ocurrió precisamente ahora recientemente con Melissa. Bueno, usted difunde todas las mentiras, intimida, crea, digamos, una condición de, digamos, crear escepticismos en las autoridades. Porque ¿qué es lo que esta gente me está diciendo que haga o deje de hacer? Si mira, que nada de lo que ellos previeron, sino que todo lo contrario, el mal, como quiera, nos arropó y con ello difunden escepticismo frente a las autoridades y al propio tiempo desacatar cualquier información que venga de ellos. Entonces, ¿cómo si usted produce, alimenta un insumo que debilita, digamos, la correcta convivencia social, de pronto no le ocurra nada, no pase nada? Ahora, ¿cuántas personas han difamado, dicen cosas horribles de personas públicas en el uso de las redes sociales? Y a veces, inclusive, fabricando mentira con inteligencia artificial, dañan reputación, honra, que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se ha ganado, digamos, el respeto hasta familiar. Y esta gente, a través de el uso incorrecto de las redes sociales, lo realizan, y si no hay un régimen de consecuencia, definitivamente no hay una razón, digamos, contundente que, digamos, impida en este tipo de accionar. Por eso creemos que esta reflexión, que evidentemente aludió y señaló precisamente democracia frente a los efectos de la manipulación informativa, que es profundo, complejo, donde prácticamente, en fin, primero es inevitable. No hay forma, digamos, de detenerlo, pero sí repensarlo. Y definitivamente yo pienso que como sociedad ponernos de acuerdo en que si la libertad la tenemos que limitar precisamente para poder, digamos, afectar los contenidos a favor de la humanidad, yo creo que debemos empezar a pensar en esa dirección. De manera que muy interesante desafío y apuesta del Indotel, el doctor Guido Gómez Mazara, en este panel, democracia frente a los efectos de la manipulación informativa, con la participación de Ignacio Ramonet, Andrés L. Mateo y Rosario Espinal. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más contenido en estas ideas encontradas.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Bueno, anoche el gobierno dominicano, a través de relaciones del canciller dominicano, pues anunció la posposición de la décima cumbre de las Américas. Estaba prevista para realizarse en el mes de diciembre. Muy a pesar de las explicaciones atendibles, inclusive que ofreció el canciller al momento de hacer el anuncio, dijo que después de consultar, digamos, la decisión con organismos internacionales, con socios estratégicos, ¿no?, del hemisferio, pues determinaron que por situaciones atendibles, pues no suspendían ni anulaban, sino posponían la décima cumbre de las Américas, con primero el propósito de tener una mayor participación. Y evidentemente un contexto de menos tensión como el que se tiene. De hecho, el hecho mismo de que el país anfitrión anunció los países que no eran invitados en función de que no forman parte del concierto de países democráticos con sistema democrático, hubo reacción de otros países y prácticamente el montaje, la décima cumbre, se iba a ver, digamos, un tanto quizás afectada y dilucida, sobre todo inclusive Estados Unidos y el propio presidente Donald Trump había hecho una especie de compromiso, inclusive de participar, y por ello inclusive ante la toma de decisión realizada precisamente por el país anfitrión, por República Dominicana, fíjense que la decisión de posponerlo fue inmediatamente saludado por Estados Unidos y el presidente norteamericano a través de su representante diplomático, el brazo, ¿no?, de la o conexión con la región, que es el Marco Rubio. De manera que en esta oportunidad yo pienso que, a pesar de las, digamos, conjeturas, la gente a veces calificar o analizar, especular, inclusive más allá de las razones, yo lo que pienso es que es, digamos, atendible de que inclusive muchos de los gobiernos que tienen algún tipo de dificultad por la decisión, como fue el caso, por ejemplo, de la presidenta de México, quien ya prácticamente no se sabía si iba a participar, pero por lo menos ella no iba a venir y a lo mejor iba a enviar a un representante de tercera categoría como reacción a la decisión, evidentemente que le corresponde al anfitrión, que hubo de emitir el país respecto a Venezuela, a Cuba, Nicaragua. Bueno, lo propio con Colombia, que son, digamos, medidas adoptadas frente a la cumbre que iba a celebrarse en diciembre. Sin embargo, su posposición para el próximo año no se ha señalado. Evidentemente que habrá de tomarse con el tiempo necesario la fecha, que como bien en nota indicaba justamente el canciller, que es una construir o diseñar una agenda enfocada a la cooperación, a la estabilidad y a la seguridad, pero sobre todo con la mayor participación de los países de las Américas. El compromiso dominicano con el multilateralismo, la integración hemisférica y la política de buena vecindad aseguró que el país seguirá trabajando para que la cumbre se convierta en un espacio efectivo de diálogo político y cooperación interamericana. Hay muchos de estos gobiernos que ya sus, digamos, mandatarios habrán concluido su mandato, se habrá producido elección, habrá producido inclusive, como ya ocurre en algunos países, que ya tendrán a otro incumbente, o sea, a otro gobernante al frente de esos estados, y evidentemente que se sumarán. Y reitero, las decisiones, por ejemplo, como el caso de la presidenta mexicana, ya definitivamente probablemente pueda cambiar, digamos, su posición frente a la cumbre, si definitivamente ya la exclusión de muchos de estos países es un derecho que le asiste al país y que definitivamente son naciones que no representan la democracia, pues yo creo que la posposición ha sido una medida, una decisión, digamos, sabia e inteligente. Y reitero, no se habla ni se puede hablar de suspensión. No es que no habrá una décima, no se realizará. El país fue escogido, inclusive el gobierno de Estados Unidos expresó su respaldo a la decisión de la República Dominicana de posponer la Cumbre de las Américas y saludó, felicitó al gobierno dominicano, que inclusive, muy a propósito del estadio, ¿no?, nacional que vive el país, ayer justamente también en la semanal, el presidente de la República pues hablaba de cómo el país se convierte en epicentro de las inversiones que se hacen justamente en la región, en Centroamérica, en el Latam, en sentido general, donde se habla, señores, de que el país en el 2025, pues ha recibido prácticamente el país más bien proyecta que alcanzarán los 4.860 millones de dólares por inversión extranjera solo en el año 2025. Esto evidentemente refiere de una estabilidad política, un espacio de tranquilidad política que en medio de un contexto mundial con dificultades en Medio Oriente, que a pesar de, digamos, el acuerdo de paz entre Israel y Hamas, siguen los ataques suicidas y genocidios, continúan, o sea, no ha habido todavía, no se ha podido, digamos, materializar el acuerdo que uno espera, desea que definitivamente se despongan y que pueda haber, digamos, un clima en Medio Oriente de paz, pero también lo propio con Ucrania y Rusia. Y lo que se sortea precisamente aquí en la región y en el Caribe, frente al tema de Venezuela, los ataques de forma recurrente y reiterada, y bueno, que hay una expectativa alrededor de cómo va finalmente a desarrollarse, digamos, esa confrontación en que en el caso de Estados Unidos y Donald Trump califican de una lucha contra el narcotráfico internacional, donde evidentemente ya hay unas 70 personas que a través de buques que se califican que iban cargados de estupefacientes, de droga, han sido precisamente, digamos, atacados. Bueno, todo ese panorama es una realidad que definitivamente tiene doble valor o magnifica definitivamente lo que está ocurriendo con República Dominicana respecto a la inversión extranjera. No es verdad que un país que no digamos, tenga esa estabilidad, esa seguridad jurídica, esa seguridad social, esa garantía y seguridad, digamos, jurídica y política, esa estabilidad política, habla de ese resultado, de esa inversión. Inclusive la marca País apuntaba, según la Global Soft Power Index, establece que en el 2025 es República Dominicana el primer destino de proyección de inversión extranjera directa, el llamado IET, en energía renovable, turismo en la región, de acuerdo con el F Market 2024. Cuando uno, digamos, observa lo que ocurre en el mundo, inclusive nosotros, que no podemos, digamos, olvidar ni dejar de lado lo que representa el tema migratorio, el tema haitiano, compartiendo la isla con, de este lado, un gobierno estable y del otro lado, definitivamente, con el gran peso de la infuncionalidad, donde definitivamente las autoridades, o más bien el señorío del Estado haitiano, es difuso o confuso, porque gran parte del territorio es controlado por bandas. Entonces, prácticamente el diálogo con esa comisión insuficiente en función de que no tiene el señorío de su territorio. Y eso evidentemente que redobla el esfuerzo, porque prácticamente toda la carga o la mayor cantidad del peso de responsabilidad se tiene de este lado. Inclusive los avances que se ha tenido en términos de solidaridad internacional frente a la comunidad, frente al país vecino de Haití, ha sido fundamentalmente un esfuerzo del Estado dominicano, del espacio nuestro, del gobierno dominicano, de las autoridades dominicanas, elevando su voz a favor de Haití. Entonces, en medio de esa realidad, ese crecimiento de la inversión extranjera, grita, digamos, de manera axiomática, de que definitivamente tenemos un gobierno estable y vamos en franco, digamos, en vía correcta. Vamos a hacer una pausa para venir ya con el último tramo de estas ideas encontradas.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Miren, luego que el Consejo Nacional de la Magistratura se reuniera o fuera convocado para realizar la evaluación de desempeño de los magistrados que optaron por presentarse ante el Consejo Nacional de la Magistratura para ir por un periodo más allá de el ya, digamos, agotado, que sería por unos 7 años más. Es lo que establece, digamos, la Constitución de la República respecto a este organismo, que fue creado, justamente nació como consecuencia de una crisis política, con aquel tema del fraude al doctor Peña Gómez, y bueno, esta crisis parió, yo creo que el nacimiento de un órgano que fortaleció el sistema democrático, sobre todo ese tramo que tiene que ver con la justicia en término amplio, de la palabra, porque también dividió a esa Junta Central Electoral, que era un órgano, digamos, conjunto, deliberativo, donde precisamente se resolvían los temas administrativos electorales y los conflictos electorales también. Entonces se creó ya un Tribunal Superior Electoral para que se encargue de dirimir los conflictos electorales, y la Junta Central Electoral siga con su parte administrativa y la de organizar los eventos democráticos, los eventos electorales. Bueno, pero si bien es cierto que el Consejo Nacional de la Magistratura representó la creación de las altas cortes, el propio Tribunal Constitucional, etcétera, no cabe duda que a lo largo este instrumento se corroyó, fue corrompido en función de que los gobiernos que sucedieron, fundamentalmente lo del Partido de la Liberación Dominicana, lo utilizaron como instrumento institucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, para cooptar prácticamente el poder público. Vimos inclusive una Junta Central Electoral que parecía un comité de ese partido, que aquí siempre se fue un ejercicio a lo largo de la historia que siempre se manejó como un reparto político. Ustedes recuerdan que inclusive cuando los gobiernos, partidos reformistas, PRD, que eran, digamos, los partidos hegemónicos en ese momento, al momento de seleccionar a los miembros de la Junta Central Electoral, había siempre una especie de reparto. A cada partido se le asignaba, evidentemente, que quien gobernaba que se quedaba con la mayoría mecánica, con la mayor parte para, digamos, dirigir. Bueno, eso se extendió más allá que a la Junta Central Electoral, prácticamente a todo el entramado judicial. Y aquí, que eso no quita, digamos, calidad o no del individuo, o sea, de la persona postulada, eso no tiene que ver, pero sí la imparcialidad, porque definitivamente un juez, un representante de la justicia debe ser un tercer imparcial. Y sin lugar a duda que un parcial, uno de un partido, no está calificado para ser imparcial, para ser juez. Sin embargo, vimos en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, miembro inclusive del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y así todo el entramado judicial. De vox populi, todo el mundo sabía que se había permeado definitivamente, y que se ha apostado, inclusive la consigna de lucha contra la impunidad era precisamente, y debe ocurrir desde un adecentamiento, de una separación del poder judicial, solamente con una justicia imparcial, no controlada, con un ministerio público imparcial, separado, digamos, independiente, se puede aspirar a tener, digamos, a que se realice justicia y se castigue la corrupción. Esa es una realidad. Eso no es una tarea, digamos, un ejercicio de la noche a la mañana de forma milagrosa, sobre todo a veces con el criterio de que todavía, inclusive a veces de diferentes escenarios, le solicitamos al presidente de la República que el presidente haga competencia muchas veces del Poder Judicial, muchas veces del Ministerio Público o de otras instancias. Y nosotros queremos, cual faraón, otorgar todo un derecho de manera, digamos, total al presidente de la República de turno, con ese todavía concepto dictatorial, con ese concepto del trujillismo, del hombre fuerte, de representar el poder público en una figura y no en las instituciones como tal. Bueno, ese ejercicio definitivamente, volverlo al adesentamiento implica, digamos, crear los espacios para que a la instalación de los nuevos representantes en la justicia, en la Junta Central Electoral, definitivamente se demuestren, se definen en la praxis, o sea, en la realidad, en la práctica, que definitivamente fortalecen la institucionalidad y el correcto desempeño de los poderes públicos independientes. Y por ello, yo creo que había un acuerdo no escrito en que definitivamente hay que apostar, digamos, al adesentamiento de la justicia. Y fíjense que cuando el Consejo Nacional de la Magistratura, que dentro de su función está hacer la evaluación de desempeño con dos elementos, darle aquiescencia, presentarlo y definitivamente, digamos, aprobarlo para un próximo mandato de 7 años, o lo contrario, o lo que hizo. Sin embargo, vale señalar, y ya en este último 30 segundos, vale señalar que fíjense que el Consejo Nacional de la Magistratura mostró las actas de evaluación de desempeño. Y algo interesante, fíjense que independientemente de que establece diferentes razones y hubo que utilizar inclusive el voto calificado del presidente para tomar la decisión, pero fíjense que a ninguno de los magistrados que no fueron ratificados y que permanecen, sin embargo, ninguno de ellos fueron lastimados en su honra, en su desempeño, sino que razones otras que entendió y que era parte de la competencia del Consejo, tomaron ese tipo de decisión. Pero, señores, llegamos sí a la parte última de estas ideas encontradas, de manera que les invito para que mañana, con el favor de Dios, a partir de las 7 nos encontremos otra vez en otras ideas encontradas.